Senator Menendez from New Jersey is going to introduce legislation to initiate sanctions.
Líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, apoya sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela.
We know that these children are primarily arriving from El Salvador, Guatemala, and Honduras.
El Senado estadounidense trata de aliviar la crisis fronteriza migratoria.
We need ambassadors in the Western Hemisphere to help find ways to prevent the crush of unaccompanied.
Y el Departamento de Estado reclama al Senado la aprobación de embajadores para Centroamérica.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Martin Kushes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El líder de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense, Harry Reid, piensa que el proyecto de ley que propone sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos debe aprobarse.
Senator Menendez from New Jersey has introduced legislation to.
El senador Menéndez de Nueva Jersey produjo un proyecto de ley para iniciar sanciones contra Venezuela y creo que debemos aprobar eso. El proyecto de ley del Senado ya fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores. Otro proyecto similar fue aprobado por la Cámara de Representantes en pleno. La bancada demócrata aún estudia la posibilidad o el apoyo que pueda tener la resolución en el pleno del Senado, donde también tendría que aprobarse. Reid expresó que había esperado que con la muerte del presidente Chávez y la elección de Nicolás Maduro, la relación bilateral entre Estados Unidos y el país sudamericano mejorara. Yo esperaba que cuando se produjo el cambio de gobierno en Venezuela la situación cambiara y para bien, pero no ha sido así, porque el líder actual de Venezuela no tiene las habilidades que tenía su predecesor. Esta es la primera vez que Harry Reid, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, emite su opinión sobre la posibilidad de sancionar a determinados funcionarios del gobierno de Venezuela. Por otro lado, como mencionamos, Reid solicitó sanciones para funcionarios venezolanos que considera que son violadores de derechos humanos en ese país. Su pronunciamiento se conoció al tiempo que el senador republicano Marco Rubio envió una nueva solicitud al presidente Obama para que cambie su posición y apoye las mencionadas sanciones.
Para muchos fue sorpresivo el pronunciamiento de Harry Reid, uno de los senadores demócratas, quien hasta ahora se mostraba reacio a imponer sanciones a funcionarios venezolanos. Se produjo un proyecto de ley para iniciar sanciones contra Venezuela y creo que debemos aprobar eso. Para algunos analistas, su reciente declaración no impulsará la aprobación del proyecto de ley sancionatorio que está engavetado desde hace 3 meses en el Congreso.
Eso no quiere decir que esa ley o ese proyecto se va a votar. Él simplemente políticamente ha expresado una opinión sobre su apoyo al proyecto de ley.
Este miércoles, nuevamente, el senador republicano Marco Rubio envió una carta donde urgió al presidente Obama a castigar a las personas implicadas en los abusos a los derechos humanos y la corrupción en Venezuela, en la que dijo textualmente, al impedir que estas personas y sus familias puedan viajar e invertir en los Estados Unidos, se puede dejar en claro que aquellos que violan las libertades fundamentales del pueblo de Venezuela van a pagar un precio considerable. Sin embargo, la administración del presidente Barack Obama ha dejado claro en varias oportunidades que no es oportuno aprobar este proyecto. Así lo aseguró la secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental ante una audiencia en el Senado el pasado 8 de mayo.
We do think that right now they would be counterproductive.
Creemos que en este momento eso no sería productivo, porque esto le dará argumentos al gobierno venezolano para volver a adoptar esta mentalidad de víctima, usándonos a nosotros. Pero podría llegar un momento en el futuro cuando ellas sean útiles.
Pero después de 2 meses del pronunciamiento, líderes políticos en el exilio se apuestan a que la declaración de Harry Reid precipite la discusión en el Pleno del Senado.
Yo pienso que en el Congreso sí. Ahora, no estoy seguro de que Obama las vaya a firmar en virtud de que tiene una posición ambigua con respecto a Venezuela.
El proyecto de ley al que se refiere Reid también contempla destinar $15 millones para la disidencia venezolana y apoyar a los medios independientes que luchan para defender los derechos humanos en el país sudamericano. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Mientras tanto, con carácter de urgencia, el Senado estadounidense trata de determinar la mejor manera de aliviar tanto el drama humanitario como el atasco de los miles de procesos legales que amenazan con bloquear el sistema legal migratorio en estados fronterizos.
Miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, FIMA, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado defendieron la labor de la administración de Barack Obama ante legisladores de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado. Los funcionarios de la administración sostuvieron que los 3.700 millones de dólares pedidos por la Casa Blanca agilizarían los esfuerzos para combatir el fenómeno. Durante la audiencia, en varias ocasiones, senadores argumentaron que para poder empezar a frenar esta crisis, se tienen que cambiar las leyes existentes creadas para combatir este tipo de casos. Algunos legisladores del Partido Republicano en el Senado están condicionando la aprobación de los fondos requeridos con carácter de urgencia a un cambio de las leyes, algo que se requiere para agilizar los procesos. Thomas Winkowski, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, aseguró que estas modificaciones a la legislación sí ayudarían a frenar la ola de menores indocumentados.
Cuando haces detenciones, tienes que tener una política donde estos individuos son detenidos y procesados en el sistema de manera rápida, donde una decisión es tomada sobre si esa persona se puede quedar aquí o si son removidos. Y si van a ser removidos, tienen que ser removidos rápidamente y así se envía un mensaje.
Una de las leyes que los republicanos piden sea reanalizada es una legislación aprobada por George W. Bush en 2008 para combatir el tráfico humano. Esta ley les provee una cita en una corte a los menores antes de ser deportados. El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también reconoció que un posible cambio sí sería de ayuda.
Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la habilidad de tener algo de flexibilidad sería útil.
Algunos legisladores republicanos fueron empáticos en declarar que si algunas leyes no son revisadas, la crisis no tiene un fin cercano.
Cuando los vean regresar después de hacer este viaje, es allí cuando les llegará el mensaje. Hasta que eso pase, esto va a continuar.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Funcionarios de la administración Obama, por otro lado, de forma conjunta, defendieron a este miércoles ante el Senado estadounidense la respuesta del gobierno a la crisis humanitaria generada por la masiva llegada de niños sin acompañantes que ingresan al país de forma ilegal a través de la frontera. Craig Fugit, director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, destacó el progreso alcanzado. Aunque hemos logrado progreso, ese avance es regularmente interrumpido cuando vemos el súbito ingreso de niños llegando más rápido de lo que podemos recibirlos y procesarlos. La semana pasada vimos que los números bajaron, pero aún no hemos podido asegurarnos de que ningún niño esté en un centro de detención por más de 24 horas y ninguno en la patrulla fronteriza por más de 72 horas. Por otro lado, Francisco Palmieri, secretario de Estado adjunto para el Caribe y Centroamérica, describió el trabajo que se adelanta con los países de donde provienen los menores. Sabemos que estos niños llegan principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras. Centroamérica enfrenta enormes desafíos económicos, de gobernanza y de seguridad que impactan a los ciudadanos de la región y en las decisiones que ellos toman. Nuestra visión para Centroamérica es que sea una región segura y bien gobernada, que cree oportunidades para su gente dentro de sus fronteras. Y ese es el único camino para disminuir los factores que generan este alto flujo de inmigrantes. El presidente Obama visitó Dallas este miércoles, donde se reunió con líderes religiosos, funcionarios locales y con el gobernador republicano del estado, Rick Perry, quien aceptó el ofrecimiento del mandatario para conversar sobre la crisis migratoria. De hecho, el presidente Obama dijo en sus declaraciones que lo que quiero enfatizar es al gobernador es que el problema aquí no es un importante desacuerdo en torno a las medidas que podrían ayudar a enfrentar este problema. El desafío, dijo Obama, es que el Congreso esté preparado para actuar y poner los recursos en su lugar con el objeto de que se solucione esta situación. Por otro lado, el presidente Obama también mencionó que el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, dijo, citamos, ha visitado siguiendo mis instrucciones, la frontera 5 veces. De hecho, va a ir por la 6ta vez esta semana. Luego él regresa y me informa extensivamente sobre cada una de las cosas que está pasando, de manera que no hay nada de lo que esté pasando de lo que yo no me esté enterando en detalle acerca de lo que él me informa constantemente. Esto no es teatro, es un problema. No estoy interesado en oportunidades fotográficas, estoy interesado en resolver el problema, dijo el presidente al visitar Dallas. En su encuentro con la prensa, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió a un editorial escrito por el secretario John Kerry, donde hace un llamado al Senado para que confirme a los nominados que tiene pendientes como embajadores y el hecho de que estas vacantes comprometen los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto es desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les acompañamos Marco Leilani Toppinger en la producción y ante el micrófono, quien les habla, Leonardo Bonet.
mil niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever, la, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I can move. Oh, look, father, look.
El actor Dick Jones, quien dio vida a Pinocho con su voz en la película de dibujos animados de Disney en 1940, falleció el lunes a los 87 años de edad. Richard Percy Jones trabajó en el cine y la televisión. En el año 2000, él fue nombrado leyenda de Disney por los estudios Disney. Jones comenzó su carrera en el cine a los 3 años de edad.
That check's over there is reserved for the senator's friends. Front row, the empty one, is for the president and White House guests.
Él trabajó también en la película Mr. Smith Goes to Washington y en The Street Rides Again, al tiempo que grababa la voz de Pinocho para el filme que lo haría famoso. El actor trabajó en varias otras películas antes de iniciar su carrera en la televisión en 1949. Pinocho es uno de los clásicos animados más famosos de Hollywood y uno de los más populares, pero Dick Jones no fue incluido en los créditos para el papel que lo dio a conocer para siempre.
That I'm still receiving countless and huge amount of mail.
La autora de la serie Harry Potter, J.K. Rowling, ha traído de vuelta a Harry Potter en una historia corta en la que menciona a los personajes principales de la serie de libros y películas ya como adultos. Harry Potter tiene ahora 33 años y unas cuantas canas, mientras que sus viejos amigos Ron y Hermione asisten junto a Harry a la Copa Mundial Quidditch. La historia está escrita en la forma de un artículo de entretenimiento presuntamente redactado por una periodista de un diario ficticio.
I knew it. Here it is. Nicholas Flamel is the only known maker.
Y hablando de Harry Potter, Emma Watson, a quien estamos escuchando, la actriz que hizo el papel de Hermione en la franquicia cinematográfica de la película, fue nombrada ayer martes embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas para impulsar el empoderamiento de las jóvenes. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. It doesn't matter, la, 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 oh well.
1, 2, 3.
En nuestra entrevista de hoy, nuestra colega Mitzi Macías conversa con Monseñor Eusebio Elizondo, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, en torno a la posición de la Iglesia Católica frente a la crisis migratoria de niños que cruzan ilegalmente, pero solos, la frontera entre Texas y México.
Encontramos que, por desgracia, todos estos pequeños no huyen de sus países simple y sencillamente por situaciones económicas, que es una buena parte de ello, indudablemente, que en El Salvador, en Honduras, en Guatemala y también en México, por supuesto, hay tanta pobreza y obviamente falta de oportunidades de trabajo para sus familias. Pero los pequeños no están huyendo de ello, los pequeños están huyendo muchísimo más porque hay muchas amenazas de enrolarlos en carteles de drogas, enrolarlos en pandillas, y obviamente lo que hacen es, para enrolarlos, es amenazar amenazar a sus familiares. Y entonces los propios familiares, de alguna manera, todo el dolor de su corazón, pero obviamente dicen, los exhortan de alguna manera, o los entusiasman, o los mentalizan a que es mejor para ellos en el futuro dejar el país y arriesgarse a la travesía de atravesar todo México, pues va, y llegar hasta acá, que encontrarse enredados al ir creciendo en ser acarreadores o traficantes de ellos mismos de drogas, o de estar metidos en situaciones criminales porque ya están enrolados en una banda, en una pandilla, y que generalmente son pandillas criminales. ¿Va?
¿Qué opinión le merece el trato que le está dando el gobierno de los Estados Unidos y la respuesta que ha emprendido con respecto al tratamiento de esta crisis de niños migrantes?
Digamos que como gobierno y como institución es una buena respuesta inmediata, pero como solución de ninguna manera, ni como situación pastoral de ninguna manera es adecuada. Primero que nada son niños de los que estamos hablando, y obviamente el detenerlos en la frontera ya es traumatizante en sí mismo, después de todos los traumas que ya enfrentaron, de abusos, de peligros, de hambre, de soledad, etcétera, etcétera, por ser pequeños a través de todo México, Centroamérica, y terminar en una base militar donde el ambiente obviamente no es de ninguna manera familiar, ¿va? Sino no ven más que soldados, armas y rigidez, obviamente pues no ayuda a sanar de ningún modo, al contrario, aumenta más sus temores, sus miedos y sus traumas, ¿va? Pero bueno, es el esfuerzo del gobierno por darles, yo entiendo en positivo, obviamente darles comida, darles vestido, pues va, ropa, y obviamente darles una ayuda de salud en exámenes médicos y demás. En ese sentido es muy bueno lo que hace el gobierno, pero al mismo tiempo pues no es la respuesta pastoral ni familiar que estos pequeños necesitan, ¿va? Ni siquiera tampoco el ambiente psicológico donde pudieran encontrar más paz y sanación, ¿va?
¿Qué es lo que la Iglesia Católica al respecto de la Conferencia de Obispos estaría proponiendo para aliviar esta crisis?
Pues de manera especial que no los deporten inmediatamente, porque lo que sucede es que tantas veces los deportan y sin querer el gobierno está regresándolos al problema, ¿va? Al peligro del cual estaban huyendo, ¿va? A las manos de los carteles de drogas, a los traficantes y obviamente a las pandillas, si eso fuera lo que estaban huyendo. Y en muchísimos casos, y yo lo experimenté ahí en vivo en Salvador y en Guatemala, al repatriarlos llegan ahí los propios pandilleros reclamando que son familiares y no lo son, ¿va? Y falsifican su presencia ahí para volver a encargarse de esos pequeños que estaban huyendo justamente de ello. Entonces, obviamente para nosotros, primero que nada como católicos, ¿va? En nombre de Cristo tenemos que levantar la voz de que eso es un drama humanitario terrible, y obviamente que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y que merecen muchísimo más como seres humanos y obviamente para nosotros como miembros de la familia misma cristiana.
Monseñor Eusebio Elizondo es presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Dos de los problemas más graves que enfrentan los conductores son la influencia de la fatiga y el cansancio y la conducción agresiva. Ahora la ciencia podría ofrecer una solución a estos dos inconvenientes.
El profesor Jean-Philippe Tyrann no ha perdido la cabeza, sino que pone a prueba un detector de emociones que puede un día ayudar a controlar la conducción agresiva y a despertar y avivar a conductores somnolientos.
Básicamente tenemos esta cámara, esta serie de luces, y por atrás tenemos una computadora que analiza el video en tiempo real. La primera dificultad real son las condiciones de iluminación, y para esto decidimos utilizar una cámara infrarroja sensitiva al calor, utilizable tanto de día como de noche.
El detector es posicionado sobre el tablero, detrás del volante, y es el resultado de una alianza entre el instituto y el fabricante automotriz PSA Peugeot Citroën. Los científicos desarrollaron un algoritmo, el cual enseñó al detector a identificar cambios emocionales en fotografías antes de poner a prueba su precisión en tiempo real sobre voluntarios dentro de un auto para simulación. La prueba mostró un 85% de exactitud en señalar un conductor irritado al medir puntos claves del rostro.
Si la cámara detecta a un conductor cansado, somnoliento, entonces el auto puede poner música energética o cambiar las luces del tablero para mostrar más actividad. Si por el contrario, el conductor está estresado, entonces el auto deberá poner música calmada y las luces son atenuadas.
Los fabricantes PSA, Peugeot, Citroën desarrollan ahora un sistema de alerta que pueda ser incorporado en futuros modelos automovilísticos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Una tendencia llamada CrossFit se ha tomado los gimnasios popularmente acá en Estados Unidos. Este entrenamiento de alta intensidad promete a sus practicantes más que la pérdida de peso.
Las sesiones extenuantes también están atrayendo controversia, pues los críticos dicen que CrossFit aumenta el riesgo de lesiones. Es un poco como estar en una escuela de educación física, es intenso, agotador y divertido. CrossFit se fundó en 2000 y ahora hay miles de CrossFit de propiedad independiente en todo el mundo, desde Islandia a India, desde Sudáfrica hasta Alaska. Una sesión incluye el uso de poder, fuerza, resistencia, velocidad, agilidad, coordinación, flexibilidad, equilibrio y precisión. Es esta combinación y la variedad de ejercicios lo que lo hace atractivo para tanta gente. Dan Wells es propietario del gimnasio CrossFit Horsepower en Los Ángeles y dice que se trata de alejarse de la rutina de entrenamientos para mantener a las personas en estado de alerta.
CrossFit es definido como movimientos funcionales realizados a alta intensidad que varían constantemente.
Los estudiantes dicen que les encanta porque jamás hay dos clases iguales. Todo cambia constantemente. Una combinación de movimientos cambia cada día y eso significa nuevos retos. Según sus seguidores, se necesita fuerza de voluntad y valor, y la mayoría comenta que si bien es el entrenamiento más duro que alguna vez hayan hecho, es también el más divertido. El actor Ian Searing, ex estrella de Beverly Hills 90210, dice que piensa que combina lo mejor de otros entrenamientos populares.
Yo creo que es la culminación de todas las tendencias que han surgido antes. CrossFit encierra todo lo que se ha creado en el pasado y lo lleva a otro nivel.
Pero CrossFit no es para todos. Los críticos dicen que los entrenamientos de alta intensidad pueden potencialmente poner demasiada tensión en el cuerpo. Y como con cualquier tipo de entrenamiento físico, los expertos afirman que es importante ser consciente de sus limitaciones. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en su encuentro con la prensa, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió a un editorial escrito por el secretario John Kerry, donde hace un llamado al Senado para que confirme a los nominados que tiene pendientes como embajadores y el hecho de que estas vacantes comprometen los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos.
We need ambassadors in the Western Hemisphere to help find ways to prevent the crush of unexpected.
Necesitamos embajadores en el hemisferio occidental para ayudar a encontrar las maneras de impedir la ola de menores no acompañados a lo largo de nuestra frontera suroccidental. Los nominados como embajadores en Honduras y Guatemala esperan la aprobación del Senado en estos momentos. Este jueves, casualmente, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado llevará a cabo una audiencia sobre las nominaciones de Leslie Ann Bassett como embajador en Paraguay y Todd Robinson como embajador en Guatemala. Ambos nominados testificarán en la audiencia. En Venezuela, la economía entró en estado de estanflación o el estancamiento económico en medio de una inflación galopante. Así lo aseguraron algunos expertos reunidos en Caracas.
La inflación golpea a todos en la sociedad, pero especialmente a aquellos cuyo único activo y fuente de ingresos es su trabajo. En el foro realizado en la ciudad de Caracas para debatir la crítica situación económica en Venezuela, analistas concluyeron que la pérdida de poder de compra es una de las causas de malestar que está infligiendo a aquellos más vulnerables en la sociedad.
La inflación destruye la riqueza, genera pobreza,
Y lo que hemos visto, el crecimiento de 2 millones de venezolanos que pasaron a la pobreza en el último año, establece consecuencia directa a la inflación desmedida que estamos viviendo, y por eso es tan importante la estabilidad de la moneda.
El parlamentario opositor Alfonso Marquina se adhirió a las alertas y señaló que el país se encuentra en una estanflación, producto de lo que considera un fracaso del modelo económico.
El gobierno nacional devalúa cada vez que necesita bolívares para seguir con ese gasto dispendioso e irresponsable, sin darse cuenta que con eso lo que está es confiscando el poder adquisitivo de los venezolanos y, por supuesto, expropiando los ahorros.
En este contexto, el presidente Maduro, durante su programa de radio, anunció que continuará en su gobierno de calle recorriendo varios estados del país.
Vamos a recorrer 6 estados del país, completico, a inaugurar obras como cumplimiento de los compromisos de gobierno de calle.
El dignatario también dio detalles del llamado sacudón que anunció realizará próximamente en las estructuras del gobierno revolucionario para acabar con la corrupción, e hizo un llamado a respetar la Constitución.
Viene, lo vamos a hacer en todo el sistema de gobierno, en todas las formas de accionar. Le meteríamos una goleada de espanto y brinco si se atrevieran a tocar esta Constitución.
Por otro lado, a Jen Psaki, en su encuentro con la prensa, se le pidió actualizar la información sobre el intercambio de jefes de misión entre Venezuela y Estados Unidos. La portavoz oficial expresó que no hay nada fuera de lo común, que había un encargado de negocios y que la llegada de Lee McClaney forma parte de una rutinaria rotación de personal. Esto no cambia el hecho de que hay una variedad de razones por las cuales tenemos una presencia diplomática en naciones con las cuales no estamos de acuerdo en todo. Y ciertamente en este caso, como mencioné el otro día, el gobierno venezolano ha tratado reiteradamente en los últimos 2 meses de cambiar el enfoque de sus errores y los problemas de Venezuela a la relación bilateral. Jen Psaki reiteró que en opinión del gobierno de Washington es productivo tener una presencia diplomática donde se pueda, aparte de que hay ciudadanos estadounidenses a los que se puede proveer servicios y además tener la posibilidad de manifestar preocupaciones cuando las tengan. En una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre la situación entre Rusia y Ucrania, Victoria Nuland, secretaria adjunta de Estado para Asuntos Europeos y Asiáticos, expresó que están haciendo consultas con sus aliados en la región y que no han visto suficiente progreso. De manera que en ese contexto nosotros continuamos preparando la próxima ronda de sanciones. Como hemos dicho reiteradamente y como lo ha expresado el presidente Obama, estas sanciones serán más efectivas y serán más fuertes. Nuland agregó que para Estados Unidos sería más conveniente trabajar junto con Europa en la imposición de dichas medidas y que el gobierno de Washington continúa consultando con sus aliados. No obstante, la secretaria de Estado adjunta para Asuntos Europeos y Asiáticos reiteró que el presidente Obama ha dicho que si es necesario Estados Unidos actuaría solo. Por otro lado, el secretario adjunto de Defensa para Seguridad Internacional en el Departamento de Defensa se llama Derek Chollet y él declaró lo siguiente. En relación a por qué Rusia se ha retirado, creo que las sanciones han ayudado y ellas han cambiado los cálculos de Putin respecto a cuánto apoyo él estaría dispuesto a dar y cuán profundamente querría involucrarse en esto. Los ucranianos también han ayudado y han podido mejorar su seguridad fronteriza. Ellos, de hecho, han dicho que su frontera está cerrada en la parte oriental. La tarde del martes, ayer, en el estado de Maryland, un excursionista resultó muerto cuando le cayó encima un árbol que el viento derribó en medio de una fuerte tormenta. John Bissett, director de River Valley Ranch, un campamento de verano cristiano en Manchester, Maryland, lamentó la muerte del chico. Algo así nunca nos había sucedido. Fue una tormenta muy grande e inesperada. Otros 6 niños resultaron heridos producto de la tormenta. 3 pequeños tornados tocaron tierra en Ohio, 1 en Pensilvania y 4 personas perdieron la vida en el estado de Nueva York, producto del mal tiempo en las últimas horas. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. De esta manera llegamos al final de Desde Washington. Gran